Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Hello. Hola, mi nombre es Tetsuya Mizuguchi, Game Over me pone.
¿Qué pasa? ¿Que Flores el culo ha vuelto a coger el control de...?
No, hombre, no. Tendría un poco de gusto.
¿Y esta musiquita? A ver, escuchemos un poquito. Estas cosas que selecciona Saeva para su... Ya me darás cuando se anime, ¿eh?
Splash.
¿Se anima en algún momento?
No lo sé. Sí, mira. Han puesto otro sonido más.
Oye, han puesto un snare.
Ahora vas a comparar. Sube. Qué maravilla de música. Impresionante. Bueno.
Oye, prefería el organillo, ¿eh?
Son las 4 y 5 de la tarde. Seguimos con Game Over y como tenemos muchos contenidos, a ver si podemos poner los previos en algún momento. No hay muchos. Si no contamos PS3, que tiene un catálogo. ¿Qué catálogo más impresionante para un lanzamiento? Vale que un 80-70% sean juegos ya habidos en otras consolas, pero igualmente
no le quita mérito.
Chapó por la cantidad de juegos, porque normalmente incluso Sony era sacar un lanzamiento 3, 4 juegos, 5, 6. Todas las compañías.
Sony, Microsoft, Sega y Nintendo. Ninguna había tenido un catálogo tan abundante. Y oye,
por una vez.
Está muy bien.
Por una vez. Al comprar una consola nueva, el comprador, el cliente ha podido escoger qué juegos quería, ahora que siempre era ese y ya está.
Y no me valen las excusas de... Es que ningún juego llama mucha atención porque ni la 360 ni la Wii han tenido ningún juego destacable de salida.
Pero pensar por qué hay tantos juegos, porque nos han retrasado bastante el lanzamiento.
Aún así, en América y Japón no salió con 4 juegos.
Bueno, lo dicho, tenemos muchos contenidos. Saludemos, gracias a Koopa, rápidamente a todos los miembros que se han juntado hoy en el chat. Hay poca gente.
No, tenemos 22. Tenemos a Alex PR, Almes, Capitán Galicia, Deseiro, Damia 29, Darkey, Docket, Goal, Wasabi, Jetblack 87, Malacantón, Osanobu, Project Gripazo, supongo que es de tener la gripe, Pudre Colchones, Pudre Sartenes, Starfy, Super Panderson, Tony Chan, Tidu 666, Togusa, Ultra GT y Ghost.
Muy bien, un saludo a todos ellos y recordad que en portalgamemover.com tenéis el foro, el chat y muchas otras sorpresas, además de supongo que pondremos un enlace a la entrevista que nos hicieron anoche en la COM, que nos sigue haciendo mucha ilusión.
Uh-huh. Por ahora, simplemente acercaros a comradio.es y os descargáis la entrevista de anoche.
Muy bien, de momento es un placer para nosotros tener hoy en compañía al señor Cine, que nos va a dar una lección de historia.
Una lección de historia, amigo, porque veamos que este es un programa ilustrado también.
Lleva siendo hora de que alguien pusiera los puntos sobre las así es, y nos dijera cosas de la historia, la apasionante historia del mundo.
La batalla de los meapilas, ¿no?
De los meapilas.
Efectivamente, tenemos música para ambientar esta sección de señor Cine, que es la primera vez que la hace, ¿no? ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué título?
Clases de historia.
Clases de historia. Por señor Cine, escuchemos música para ambientar. Ambientemos la sección. Ya veo que mucha lección, pero se la ha imprimido de la Wikipedia.
Amigo, claro, lo ha imprimido de la Wikipedia, pero haremos un poco aquí
de jijiji,
jajaja, como hacemos siempre.
Hoy hay historia de Grecia.
Hoy hay historia de la batalla de las Termópilas, porque la gente se queda viendo 300.
Y se cree que es la verdad. Que había gente con cara de reno, que había gente con manos. Que había gente con manos en vez de cuchillos. Bueno, al revés, ¿no? Que había gente muy raro. No, eso no es verdad.
No es verdad, no es verdad del todo. No es verdad del todo, porque... Lo que hace 300, al fin y al cabo, es lo mismo que han hecho los los poetas de toda la historia de la humanidad.
Ensalzar,
o sea, es,
¿no?,
ensalzar la batalla, que realmente nunca sabremos si lo que pasó fue realmente esto, en cualquier batalla o no. Pero sí que en toda historia narrada siempre hay ese componente de fantasía, claro, y de leyenda.
Pero lo que sí que está claro es que los espartanos eran más brutos que un alao.
Eso sí.
Eso sí, eso
parece
es innegable.
Parece ser que sí, porque está bastante documentado todo este previo que presenta la película, de todas estas cosas que pasaban y tal. Pues se ve que esto sí que tiene una base real, vale, y que realmente, pues claro, sometiendo estas pruebas a la gente, pues ya...
¡Qué bestia!
Ya salen de una manera especial, ¿no?
Sí, sí, especial, joder, con un par de esos.
Lo que sí que hay algunas precisiones que aquí leyendo me he dado cuenta. Bueno, antes situar la historia, las Termópilas, que son, literalmente, son compuertas termales, porque se ve que en aquella zona había una serie de manantiales calientes, y por eso se llaman así las Termópilas, que la traducción sería esa, ajá, ¿no? Y tenemos que situarnos en el año 480 antes de Cristo.
¿Cuándo?
A 480. No había nacido todavía, ¿eh? Estaba yo ahí ya casi. Pero no,
estaba casi, pero no.
Casi. Y nos tenemos que situar en un momento en el que, digamos, las grandes ciudades, las llamadas ciudades-estado, que eran estas ciudades, pues que fueron creciendo tanto, que fueron dando cabida a más cosas que la ciudad simple, podríamos decir, ¿no? Teníamos a Esparta, teníamos a Atenas. Y teníamos, por otro lado, los malos de la película, que son los persas.
Ay, como ahora.
Claro, que son los malos a nuestros ojos, porque se podía hacer un 300 el otro lado, como Clint Eastwood, ¿no? Y mostrar por qué los persas actúan así.
Pero ahí los ponen muy malos, malosos.
Los ponen muy malos, malosos, y además un poco mariconcetes también. Ahí depravados.
El jefe un poco
Sarasilla. Sí, sí. El jefe va ahí. Bueno, pues en este momento de expansión de los persas, esto que se nos muestra de que Leónida es un tío muy fuerte, que dice, pues yo voy a defender aquí mi ciudad, cueste lo que cueste, voy a ir a por ello y no le voy a dejar pasar. Se ve que no era tanto así.
Ah, no. Era un poco cobardete.
Atenas se vio el pastel y dice, estos persas, como pasen de aquí, van a venir a por mí. Y convenció a Leónida, no sabemos cómo exactamente, para que dije, ve tú para allá, a ver qué hay.
O sea, que se comiera el marrón.
Exacto.
El espartano.
Exacto. Mandó a Leónidas para que fuera para allá y dice, tú fíjate, a ver cuánto hay y... te pone allí.
O sea, en plan,
y mientras los atenienses allí, los atenienses con sus cosas.
Claro, con su filosofía.
Su filosofía, su Sócrates, su sí, todo sí. Allí. Pues, ¿eh? ¿Soy o no soy? Pues,
total,
o
como sabían que de donde va un espartano, si le tracan cinco, los cinco se van a la mierda, pues les daba igual.
Y bueno, ya sabemos que el malo es este emperador persa llamado Jerjes I, que este hombre estaba aburrido en su casa y dice, yo aquí en Persia me queda pequeño, y lo que voy a hacer es conquistar Grecia.
Hola.
¿Qué es más grande que Grecia? Nada, pues voy a por Grecia. Y el tío, pues, se le metió en la cabeza. Esto que nos cuenta la película de los 300, ¿no? Los 300 espartanos, no era exactamente así.
No eran 300.
No eran eran 300 espartanos, sí, pero había 600 hilotas, que eran los dos siervos que llevaba cada espartano.
¡Hala!
Que esto no lo enseña la película.
¡Eso es trampa, entonces!
Eso es trampa.
Eran 900.
Claro.
¡Hala!
Espérate, que hay más. Hay 500 de Tegea, otros 500 de Mantinea, 120 de Orcómeno, y 1000 hóplitas del resto de Arcadia.
Joder, pero de un mogollón.
¿De Arcadia Gamers?
De Arcadia no, de Arcadia de la zona.
¿Y eso,
de...
¿Y eso no lo han denunciado a Frank Miller por no tenerles en cuenta?
No sé, pero claro, se podrían sentir aquí un poco. Dice, joder, nosotros también estábamos allí luchando con el tonto este de Leónida, con su barba y...
Será un mogollón, ¿no? Ahí eran una pasta, joder, pues vaya patraña entonces.
Ahí está, que no eran solo... Bueno, sí que eran realmente 300 espartanos, pero había mucho más. De esta fuerza... fuerza inicial, ¿no? Que hemos dicho que más o menos era unos 6.000 en total, unos 6.000 griegos. Al tercer día, que el tercer día fue cuando yo volteo las cabecinas y dije, no, aquí no ganamos ni de coña. Se retiraron mil. De los 6.000 se retiraron 1.000. Bueno, a ver, quedaron unos cuantos. Bueno, aparte de los que habían matado, pues
claro,
quedaron unos cuantitos. Esto que vemos en la peli, dice, hostia, los griegos, cuánta peña los griegos, ¿no?
Sí,
los
sí.
griegos, perdón, los persas. ¿Qué pasa? Han vaciado aquí toda Persia para que vengan aquí. Venga.
Hay mogollón.
Según la fuente, se ve que los soldados persas estaban entre los 250.000 y el millón de efectivos. O sea, tenemos 6.000...
Oiga, perdón que le diga, pero dígame. Eso de entre 250.000 o un millón parece algo de Madrid.
Sí, parece...
manifestación.
Parece de las fuentes del gobierno dicen esto, ¿no? No sé, supongo que hay poemas que estaba allí el poeta contando y se descontaba, y en otro sitio pues había otro poeta que dijo, no, qué coño.
¿Y qué hacían poetas mirando a los persas ahí?
Porque siempre en las batallas, siempre van detrás los mirones de la obra, los mirones de la obra que tenemos ahora, pues siempre van aquello que dice, ahí hay batalla, ahí habrá algo que contar.
Y la historia la cuentan los cobardes.
Claro, porque tú imagínate que no hubiera nadie para contar.
Claro, vaya patraña,
¿no? Tú imagínate que dice, vamos allá a la guerra, somos 300, nos vamos aquí resistiendo, pim, pam, y no hay nadie, ni un triste ni un triste poeta que lo cuente.
¿Para qué vamos?
¿Para qué vamos? Para nada.
Claro, Leónidas ya lo sabía. Leónidas estaba allí en el palacio con la reina y dijo, reina, reina, ven aquí, ven. Y antes de
tiquití,
dijo, reina, aquí tiene que venir alguien a contarle.
Claro, porque,
porque si no
¿Para qué vamos ahí?
¿Para qué vamos ahí? ¿Para qué vamos ahí? Esta escabechina, porque Leonidas tonto tampoco era, dice, y no van a dar para el pelo.
Esa fue la, es la pregunta, yo creo, de toda la historia.
¿Para qué vamos a ir? Claro, ¿para qué vamos a ir?
Si no va a contar nadie.
Pues dijo, para ir es tontería.
Claro, dice, si nos quedamos aquí en la ciudad arando nuestros campos, claro, y nada más que aquí guerreando con los bichos que encontramos por los pueblos,
sí,
¿quién va a hablar de nosotros?
Nadie.
Los espartanos, cuatro pringados y en su pueblo.
Por cierto, dicen en el chat que aparte de la manifestación también son las ventas de la Play 3. Entre 250.000 y 1.000.000.
Ahí estamos.
Pues eso, que dijeron, si nos quedamos aquí en casa, nadie va a hablar de nosotros. Con lo cual vamos a hacer algo grande, pero que venga alguien y lo cuente. Nada más llega allí la batalla, porque el Leónidas tampoco era tonto. Dice, si yo a campo abierto con toda esta gente no aguantamos
no,
ni...
No dan por saco.
No damos para un poema, o sea, damos para dos versos. Llegaron los espartanos, se los cargaron.
Se los cargaron.
Y ni
rima, y ni rima. ¿No?
Es para ese poema largo, épico.
Es más para un haiku.
Ahí. Breve. Pero no estábamos en la época ni en el tiempo.
Claro.
Han llegado los espartanos y por el culo les han dado.
Tampoco rima.
Hay que pulirla.
No, bueno, porque es haiku, no es rima los haikus.
Bueno. Ellos llegaron allí y lo primero que vieron... Había el típico vigía,
sí,
que se subía a una montaña y miraba así con su ojo. ¿Cuánta gente hay ahí que viene a dar?
O sea, el de la Diputación de Madrid que cuenta
ese,
la gente.
Ese, pero de los espartanos. Que se llamaba Herodoto de Alicarsano.
¿Eh?
Herodoto de Alicarnaso.
Tiene nombre de licor. Se va a salvar y pone, me pone usted un
Herodoto de Alicarnaso.
Este hombre ha estudiado al vigía. O sea, toda su obra es estudiar al vigía.
Tiene la carrera de vigía.
Este dice, yo ¿a quién voy a estudiar? ¿A Leónidas? ¿A Cervantes? ¿A Kennedy? No, yo al tío este que estuvo ahí mirando los ejércitos. Madre mía lo que viene.
Un oficio un poco triste esto, ¿eh? De vigilar al vigía.
Este hombre, el vigía, le dijo a Leónidas, Leónidas, amigo, que aquí estos tíos tienen más arqueros que pelos tienes tú en la barba. Y que todos estos arqueros van a volver la noche día, que esto sale en la película.
Es verdad.
Y de entonces salió aquella frase que también dicen de tanto mejor, dice, lucharemos a la sombra.
Uh-huh.
Porque claro, vieron allí tanto arco y tanta flecha que dijeron, madre mía, esto nos van a ensartar aquí como unos pinchos morunos. El Jerjes este, el malo maloso.
El de los Pirgin.
También tenía su vigía y su vigía le dijo, guau, y han venido
pero
cuatro.
A ver, la gente aquí que se dedicaba a seguir a los vigías, okay. La historia es seguir al vigía.
El vigía es el que tiene el poder, porque allí no tenían satélite, claro, a ver allí la posición de las tropas.
Y dependiendo de los vigías.
Tenía aquí un tío a currarse allí. Ahí, iba el pavo allí a mirar. Entonces le dijo al Jerje, amigo Jerje, porque tenía confianza.
Sí. ya.
Se prestaban el rímel. Y dijeron, los griegos, en dos días se piran, porque cuando vean el ejército que tenemos aquí montado, pedazo ejército que tenemos allí, venga, pum, pim, pam, esto se va. Cuatro días pasaron y Jerjes dijo, esto no se piran. Dijo, oye, vigía, que esto no se piran. Y el otro, pum, me habré equivocado.
Parece Aznar, ¿no? Es un poco ahí. El vigía era un antepasado de Aznar.
Exactamente.
Es que no era tan listo, ¿no?
Entonces el Jerjes envió un emisario para allá, dice, tú vete a ver a Leónida y le dicen, Leónida, entreganos la arma. Y ríndete ya, porque así...
Ya irá siendo hora.
Que ya va siendo hora, llevamos aquí cuatro días esperando. Que te vaya.
Tenemos
ya ganas. Estamos cuatro días esperándote que venga allí por faena y no viene. Y el Leónidas, que era un poco chulo, le dijo, ven a buscarlas tú mismo. Que, atención, en griego es molón lave.
¿Qué? Eso lo has escrito.
Molón, lame.
Molón, lave. Eso, ahí, la traducción del Isaco
lámeme.
Es la buena.
Molón,
claro,
monón, lave.
Pero Jerjes dijo, a la mierda, vamos a darnos aquí estopa.
Joder, lo que es la historia, ¿eh?
Sí, esto sí. De las Termópilas no es original. O sea, nosotros pensamos que, joder, Leónidas es muy listo y dice, voy a meter aquí a los griegos que me ataquen por un desfiladero muy estrecho y así pues le podemos combatir. Esto no es original. Se ve que en la batalla de Maratón, también famosa, ya hubo algo similar. Ya también los griegos dijeron.
Se copiaron la táctica.
No era tan listo y dijo, me voy a inventar yo la táctica. Bueno, en la primera oleada de batalla. Hubo un número mínimo de bajas y las pérdidas de Jerjes, pues...
Cuantiosas.
Fueron cuantiosas y además esto fue un golpe moral para las tropas. Porque claro, tú imagínate, todos aquellos tiarrones allí.
Cuatro matados.
Persa.
Sí, sí.
Persa y los persas allí.
Contra cuatro matados.
Joder, que no han dado. Mira, tú imagínate los que llegan sobrevivientes Claro, porque primero van los pingados y luego están los otros allí esperando. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la batalla?
Bueno, fatal.
¿Cómo no han dado? Pero eran 300 de mierda. Hijo tú, pero a ver.
Bueno, 300 no, eran 6.000.
Bueno, pero claro, seguían siendo muy poquitos.
Pero no eran cuatro gatos que han venido aquí. Dice, pues, ¿cómo? No veas cómo reparte. Esto que también se dice de que en la película Leónidas le decía a su hombre, aquí para enaltecerle, le decía: Jerjes tiene muchos hombres, pero ningún soldado. Se ve que esto era mentira.
Es mentira.
Que los mandos persas eran bastante profesionales. O sea, no era aquello que habían ido cuatro matados, ¿eh? Como dicen en la película, cuatro esclavos. Venía aquí los esclavos y voy a combatir. No, se ve que también se lo sabían currar. Como Jerjes no lo veía muy bien,
no.
Dijo, ahora voy a enviar a los inmortales.
Que
son estos tíos
película.
Que llevan la careta esta metálica de C-3PO.
Parecen ninjas.
Exacto. Pues estos eran inmortales, no porque no se pudieran morir, como demuestra la película, sino porque cuando un inmortal caía, otro corría a reemplazar.
Anda, como Hydra.
Pero la cagaron igual. O sea, ya podían reemplazarles, que aquí seguían cayendo
como moscas.
Estuvieron así durante tres días. Imagínate, tres días, venga para allá, el otro, chan chin, venga, ya, todos muertos. Entonces, Jerjes encontró la ayuda que necesitaba, el puto jorobado.
¿Qué? ¿Existió el jorobado?
El puto jorobado.
¿El jorobado existió?
Se llamaba Efialtés.
¿Qué me dice?
Que el nombre significa pesadilla.
O sea, que existió.
El pesadilla.
El jorobado existió.
Pesadilla cabronazo, que porque no le dejó combatir el otro, ya estaba todo envidioso.
Mira que se inventaba muchas cosas y se tienen que dejar el jorobado como algo real.
Sí, el puto jorobado.
Nunca hubiese dicho que el jorobado, pensé que era una idea de
era de verdad, familia. Pero también hay que entender sus razones.
Claro.
Llega allí con Jerjes y ve a todas las tierracas que hay allí.
Es que vaya.
Dice, que le dé a
Leónidas, que le dé por saco.
Que me alegren un poco.
Hombre,
aquí
de pasar a esos armarios empotrados que iban todo el día con la cosa al aire a Jerjes se lo sabía currar. Jerjes se había montado un palacete con animación.
¿Luego hablas del uniforme espartano?
No hablo del uniforme, pero hay un...
Es porque en el cómic se ve que van con el rabo al aire.
Sí, pero luego
sí,
leí
sí,
que
sí, eso es cierto. No, mira, tengo...
Tenemos foto.
Claro, hay
una foto.
Hay un cuadro de Jacques-Louis David que se llama Leónidas en las Termópilas. Y
están
si
en pelotas.
Ver la foto, pues están
con una capa.
Prácticamente combatiendo en pelotas.
Y es lo que yo siempre he dicho, que no en realidad no fue porque fueran aguerridos combatientes. No, porque tú cuando vas a pelear contra un tío...
Si le ves el pene
si le ves botando... Y además, el tío va botando y el pene pues tiene una...
Distrae.
Es que distrae. Te distraes.
Como eran juláis,
te distraes.
Los restos, pues...
Yo no puedo ir a luchar contra un tío que va en pelotas y se le mueve eso arriba y abajo. Yo no me concentro en la batalla. No. Y claro, me muero del susto. Yo creo que fue por eso.
No sabemos cómo iban los otros.
Yo creo que fue por eso.
Y al Ludaví este no pinta a los persas, no los pinta.
Vaya por Dios.
Están ahí combatiendo en pelotilla.
No, pero están en
con la capa, al menos la capa la llevan, ¿eh?
Claro,
el culo se lo tapan.
El culo, pero, hombre, yo no lo veo esto. Esta forma de hacer batallas, esto es psicológico. Esto es batalla psicológica.
El caso es que el jorobado este pues le señaló una especie de atajillo que había para meterse por allí y darles pa'l pelo. Leónidas se enteró. Y en ese momento, cuando vio que lo tenían chungo porque habían descubierto el secreto
se
este...
Se da cuenta que usted está haciendo spoileando toda la película.
Se da cuenta. Eso es como
pero
Titanic.
Es que esta es la historia.
Se
claro.
Da cuenta, ¿no?
Eso es como claro. Titanic.
Está cargándose toda la historia.
No. Esta es la, es que es la historia.
Es que me veo gente en casa. ¡Ya me ha chafado la película!
No, y es que no la he visto.
Usted no la ha visto.
No, pero pues bueno, mira me pongo... No, usted siga, yo me pongo aquí con la PSP.
Es que...
Leónidas, cuando vio todo perdido, ofreció a los griegos dos opciones.
Sí.
Podían coger un barquichuelo e irse para Atenas.
Vaya.
Que era, recordemos, que Atenas eran los que le habían dicho a Leónidas, tú vete a lucha. Y ahora Leónidas le dice, ah sí, pues ahora nos vamos a ir a vuestra ciudad y van a venir a por nosotros. O le dijo a los batallones, a sus guerreros, vamos a quedarnos aquí hasta el final.
Y que como esto... los más brutos cunarados se quedaron.
Dijeron, vamos a...
Pero ¿existieron reyes de los de, mira, me van a matar y me la suda?
Sí, claro.
Joder, ¿cómo eran los reyes antes?
Ya te digo.
Claro. Bueno, el caso es que se fue mucha peña, como hemos dicho.
Uh-huh.
Se quedaron los 300 soldados de la Guardia de Leónidas y 1.000 griegos más, que son los Tespieos y los de Tebas. Se conocen así, los de Tebas. Estamos hablando de los espartanos, los T3PO, los no sé qué. Estos son los de Tebas, no tienen ni nombre.
Los de Tebas.
Pues estos son los que se quedaron a la batalla final.
Madre mía.
Y al cuarto día fue cuando Leónidas dijo aquello de tomad un buen desayuno, puesto que hoy cenaremos en el Hades. No dijo en el infierno, dijo en el Hades.
También es verdad eso.
Porque el infierno, o sea, no existía.
El restaurante Hades.
Frank Miller no se ha inventado nada.
Nada.
Frank Miller no se ha inventado nada.
Como
¿no?
dicen en 4chan, cogió el teléfono, restaurante infierno, quiero hacer una reserva. ¡Para 300!
O sea que Frank Miller no ha hecho nada. O sea, simplemente ha ido a Wikipedia y ha hecho, lo ha pasado bien.
Exactamente.
¡Pues vaya patraña!
Y Échate, ahora una cosa curiosa, que es que el Jerjes este, muy listo no era. Porque después de 4 días fue cuando decidió abatir a los que quedaban con los arqueros. Para no seguir perdiendo a sus hombres. ¿Qué dices tú? Porque no lo pensó antes.
Pero en la peli sí que se ve que lo hace antes. Pero es falso.
Bueno, la peli a lo mejor lo hizo, pero.
Una licencia artística.
Pero no. Que también me parecía curioso en la peli que un escudo pueda parar esa pedazo de flechas. También. Pero bueno.
El caso es que se dice que ningún griego logró sobrevivir, pero aquí es donde entra la cultura popular y todas las leyendas, ¿no? Uh-huh. Que se ve que sobrevivieron 2 soldados espartanos. 2 soldados solo, de todos los que quedaron allí. Porque
300.
De los 300.
Alguien tiene que contar la historia, ¿vale?
Claro, claro. Que se llamaban Alejandro y Antígono de Esparta.
Vaya.
Estos dos hombres vieron cómo se cargaban a Leónidas.
Joder.
Y después de la lluvia de flechas, se escondieron debajo de sus escudos para aparentar que estaban muertos. Lo típico de hacerse el muerto.
Sí, sí.
Se quedaron allí escondidos. Alejandro, uno de estos guerreros, se dice que fue uno de los mejores guerreros de Esparta, pero que no se le recordó como a otros héroes. Que también tú se recuerda al tío que se cargan y no al que sobrevive. Que ese es el que tiene mérito.
Debería ser al revés.
El tío estuvo allí, se cargaron a todo y salió vivo. Ese es el que... Vamos, usted tenía una suerte. Ese jugó al Euromillón la semana siguiente y vamos.
La historia no es justa, señor Cine.
No es justa.
No es justa.
Todo esto que nos dice la película de que, bueno, esta batalla fue muy importante y tal, se ve que bueno, pues es un ejemplo de sacrificio y de cómo unos pocos se pusieron a la maquinaria de guerra más poderosa que existía en ese momento, que era el ejército persa, ¿no? Muchos han visto similitudes con la situación actual de... Uh-huh.
Sí, bueno, eso es algo que hacen los típicos bohemios de, no, pues que está pensado
en la... Y esta hazaña, pues es recordada en...
tiene una doble lectura.
En una lápida conmemorativa que dice: oh extranjero, informa a Esparta, si pasas por allí, que aquí hemos caído defendiendo su ley.
Oh,
qué bonito.
Qué bonito.
Que la podía leer en griego, pero hay palabras que no me sé.
Hay muchas.
Agamenón, esto es... No, bueno, es igual. Déjelo,
luego la ponemos en el chat.
Es curioso que en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, a través de una revista, compararon la batalla de Stalingrado con lo sucedido en las Termópilas. Uf. Un intento heroico de los occidentales por detener a las hordas bárbaras.
Las bárbaras siendo los nazis.
No, las hordas bárbaras son los comunistas.
Claro.
Pero los rusos.
Pero es que en Stalingrado les dieron por saco a los nazis.
Ya. Pero ellos, digamos que eran como los espartanos frente a los persas.
Vale.
Los nazis.
Sí. Solo hay que decir que el régimen comunista como que tampoco era...
Claro, tampoco, pero... Los nazis llamaron además escuadrilla Leónidas a los pilotos suicidas que se lanzaban contra los puentes para detener a los soviéticos en el 1945. Y también se ha dicho que si no hubiera sido ese sacrificio griego, algunos piensan que Europa hubiera sido mayoritariamente musulmana.
Bueno, años más tarde lo fue.
Y por último comentar que, bueno, la película que tenemos ahora es, en fin, la película que está de actualidad, pero ha habido otras películas.
Pero ha habido otra, 300.
¿No? Una que se llamaba 300 espartanos. El León de Esparta, los 300 espartanos, que apareció en plena Guerra Fría y que la película... establecía un paralelismo entre los persas y también, de nuevo, la Unión Soviética. En este caso se enfrentaban la cultura occidental con el peligro asiático.
Madre mía.
Con lo cual, pues...
Ahí queda.
Paralelismo.
¿Cómo nos queda el cuerpo, señor Cine, después de lo que ha dicho? ¿Cómo nos queda el cuerpo?
Pero tú imagínate allí, es que es eso. Yo me imagino, me pongo en la piel del Leónida, está allí con su mujer, con
le
su
falta
niño.
Le falta barba.
Bueno, pero
para ponerle,
no te la dejas y te falta también músculo, porque también, parece un armario.
Está cuadrado el tío.
Yo me imagino eso, ahí en su casica, que vienen los persas. Y los persas allí, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? Pues que nos va a dejar agua y tierra.
Sí, sí.
Y dice, lo tengo una mierda.
Un carajo.
No voy a dejar nada. Si queréis, venía por ella. Ya me imagino diciéndole a los compañeros, que han venido por agua y por tierra y le he dicho que no. Lo demás, tú eres gilipollas.
¿Qué has dicho?
Oye, no, yo me lo veo todavía más burro, en plan de, pues claro,
pero no más.
Se van a cagar.
No, pero a ver, es que tampoco le habían pedido, es que ya me imagino a uno al fondo de la fila de todo, joder, pues si es que no han pedido vino, que han pedido agua, que se la queden.
Pues para ellos.
Pues para ellos toda, ¿no? Pero bueno, una gran batalla.
Una gran batalla.
Y un gran momento de la historia.
Y un momento ahora, momento de la historia en que he pensado, joder, pues Frank Miller, yo que pensé que se había inventado toda la historia.
No,
y el tío no ha hecho nada.
Claro.
He
leído que Frank Miller lo que hace es seguir el relato que de esto hizo Herodoto. Uh-huh. Pero que, bueno, sigue un poco lo que es la historia, pues se basa aquí, ¿no? Pero que tampoco profundiza mucho más.
No, la verdad es que no.
Con lo cual...
Se le va la olla gráficamente. Con
claro,
esas ideas
claro,
de olla que pone.
Pero es que eso solo se puede imaginar, porque nada. Es imposible que haya un documento gráfico porque ya hemos visto el cuadrito este. Que no...
Yo no consigo imaginarme eso. Vas a pelear y te encuentras un tío con eso al aire, arriba y abajo, y tú... Que no me, así, yo así no voy al...
Yo así no peleo.
Así no se hace la guerra. Yo me imagino a Genge diciendo, así no se hace la guerra.
Bueno, Genge a lo mejor se lo imaginó y dijo...
Lo quedo. Oye, ¿era tan alto como sale en la peli?
No lo sé, habría que profundizar.
Los japoneses años más tarde le dieron la vuelta a esta situación y lo hicieron, pero con las mujeres. Porque recuerda toda ley de anime y videojuegos que las mujeres, cuanto menos ropas llevan, son mejores luchadoras.
No hemos hablado del oráculo.
Sí, bueno, eso es otro aspecto. La mujer es virgen, jovencita, guapita.
Pero que eso es verdad. Eso es verdad,
es verdad también.
No, es decir, que los oráculos eran así. Bueno, que los oráculos solían ser mujeres vírgenes. Que a través de una serie de sustancias
pues
entraban en este trance y había alrededor los o las que lo interpretaban.
Madre mía, estoy realmente impresionado con esta lección de historia que nos ha traído.
Yo me quedé impresionado con la escena del oráculo.
Yo también, también.
Y los tenía de punta, pero bien.
Claro.
Sí.
De punta, punta.
Y rosas, rositas.
Por favor. Bueno, nos hemos alargado un montón, pero da igual, ha valido la pena saber que Frank Miller no se inventó nada, el tío, el cabrón. Y nada.
Se inventó en todo caso lo que ya estaba inventado.
A ver, sobre lo que queda. Yo personalmente, siendo esta semana el lanzamiento de Play 3... Preferiría dedicarme a hablar de los lanzamientos de esta semana.
Es cierto, es. De todas formas, ahora vamos a escuchar unos cuantos anuncios. Oímos un poco de la música 300 y volveremos con qué, no lo sé. Vamos a discutirlo ahora en la publicidad sobre qué hacemos. Si preview, si juego a la semana o si tortuga radioactiva. Todo no cabe. Habrá que hacer una purga o algo peor. Solo quedarán tres secciones. No,
de tres quedan dos.
Oh, Dios mío. Esto es peor que 300.
¿Será que de bueno, bonito y barato elige dos?
Pues ahora veremos.
Game Over.
Preview. Los previews de esta semana están sobre todo protagonizados, naturalmente, por la PlayStation 3, cuyo lanzamiento ha vivido muy de cerca nuestro amigo el señor Cine.
Sí, es verdad. Estaba yo ayer a las 12 de la noche en Madrid, sí, casualmente.
Sí, casualmente, ¿no?
Y salí de una discoteca y digo, coño, ¿qué están dando aquí?
Y salió usted de la discoteca a las 12 de la noche. Vaya patraña de
Es que
noche.
Luego iba a otra.
¡Ah!
Claro, porque luego... Vale. Y digo, ¿qué están dando aquí? Me dicen la Play 3. Y digo, vale, adiós.
Bueno, Play 3 han aparecido muchos juegos que los hemos comentado un poco por encima antes en las noticias. Solo hablaremos de los exclusivos, porque los otros, la mayoría, los hemos hablado en un momento u otro y no se separa mucho de lo que se vio en Xbox 360 o en el formato en el que apareciesen, con lo cual no vale la pena. Pero dejémoslo para el final. Empecemos hablando de otros sistemas, como por ejemplo Xbox 360, que esta semana va a aparecer bastante jueguecillos y han intentado contrarrestar el lanzamiento de Play 3, pero no con mucho éxito. Lo que me parece muy, muy significativo es que justo esta semana aparezca el videojuego de UEFA Champions League 2007. ¿Por qué me parece significativo? Porque recordamos que el eslogan, el patrocinador oficial de esta Champions League de este año es la Play 3. Y yo creo que este juego está preparado de hace semanas, pero dicen, mejor nos esperamos un poquito.
Por si acaso.
Porque era muy triste poner la tele en octubre, noviembre, diciembre, que ya en todo el mundo, casi todo el mundo estaba la Play 3, ponías un partido de Champions League y veías los anuncios de la Play 3 y te daba mucha rabia. Daba mucha, mucha rabia. Lo que me pregunto yo es si en la versión de Xbox 360 hay anuncios de Play 3. El juego también aparece para PSP y PS2, que seguro que habrá anuncios a punta pala, pero en 360 no lo sé yo. No lo sé yo. Más juegos. Def Jam Icon, que pertenece a esta saga, llamémosle serie de juegos.
También sale en Play 3.
Dedicada a raperos. Es un juego de raperos que se meten de tortas, tal cual. No me estoy inventando nada. Es un juego de raperos los raperos, para llegar a lo más alto de la cima, tienen que darse de tortas.
Y el juego tampoco se inventa nada.
¿No? ¿Por qué?
Porque también es como la vida misma.
Ah, vale. ¿Lo sabes tú por experiencia? No lo sé. También aparece en juegos deportivos como NBA Street Home Court.
Strip.
¿Eh?
Strip de strip de...
Sí,
de...
La actriz, ¿no? Aparece Virtua Tennis 3 para Xbox 60, para PSP y para PlayStation 3. Y vamos a comentarlo hoy, pero ya lo comentaremos la semana que viene. El juego está bien, a mí me ha gustado, realmente está muy logrado. Y para acabar, el nuevo juego de las Tortugas Ninja, cuya película está al caer.
Sí, al caer en agosto.
Al caer, ah, sí, ya es en agosto.
En agosto aquí, porque en América se ha estrenado.
Ya, ya lo sé, sí, sí.
Por eso sale el juego ahora.
Cabronazo.
El juego aparece para 360, para PS2, para Nintendo DS. Y a pesar de que no he podido echarle un vistazo al juego, imagino que será un poco el rollo beat'em up de toda la vida que han protagonizado las Tortugas. El juego, recuerdo, el arcade del 89, está para bajar en Xbox Live y acepta multijugador. Y ya tengo ganas de echarme una partida con el Saevita. Una partidilla ahí. No se te oye, Saeva.
Ya me lo he bajado. Ya
te lo he bajado. Esta noche hacemos una partidilla.
Te lo bajo, no puede decir.
Sí, sí, bueno, no. No, sí, que sí, que sí, se baja. Sí, sí.
Ah, vale, vale, en este caso sí.
Que sí, que se baja.
Este sí. Se compran para descargar. No tienes el juego físico.
Se compra para descargar.
Sí, sí, sí. Conectas la consola a internet y tienes una tienda online. Ah. Y descargas el juego pagando.
Pagando, que son antiguos de estos de arcade y.
Este, ¿y cuánto pagas?
4 euros, ¿no?
Sí, 4 euros.
4 euros. Está bastante bien.
Está bastante bien. Hay una oferta bastante interesante. Y no, después de Symphony of the Night, creo que este es el más interesante. El juego, de verdad, no lo he probado. Así que no sé si estará bien, si estará mal. Pero bueno, lo probaremos. Yo quiero probarlo porque a mí las tortugas siempre han tenido un rinconcito en mi corazón.
Sí, porque la última incorporación que hubo, aquella especie animada de Tortuga Ninja, no era muy bueno.
No. Y cuando salió la Tortuga Ninja, la mujer. Venus.
La Venus. Pero eso era de las películas flipadas.
Me extraña que le gusten a ustedes las Tortugas Ninja. Pensaba que iban a decir.
No.
Que hay de dos tipos.
Las películas no moran.
Tenegade Mutant
Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Teenage Mutant Hero Turtles.
Hero.
Hay unas ninja y otras hero.
Imagínese.
Que me parece que eran. Que eso tiene pinta de ser rollo pirata o algo.
No.
Eran oficiales.
Es oficial, es oficial. Es la misma.
Lo dicho, este juego ha aparecido para PS2, DS y para Xbox 360.
Para PlayStation 2, la otra de sobremesa, hay muchos truños, de los cuales solo destaca Burnout Dominator, que también sale para PSP. No esta semana, por lo que veo.
No.
Pero también saldrá para PSP. Hay que destacar una cosa que a mí personalmente, como fan de la saga Burnout, me ha gustado mucho.
Ha muerto.
No, y es que han quitado el ataque al tráfico, que a mí personalmente es lo único que no me gusta del Burnout 4. Y también han quitado un modo que a mí no me hace gracia desde que apareció, que es el modo choque. A mí me aburre mortalmente el modo choque.
Pues mira, han hecho una novedad.
Aquí lo han quitado.
La única novedad del juego es sacar cosas. ¿Qué te parece?
¿Sacar cosas?
Sí. Sacar el modo este.
Ah, vale.
Es la única novedad del juego, ¿no?
Lo que pasa es que eso está centrado, pues como era el 3, en esquivar. La gracia de ir esquivando el tráfico por los pelos, hacer un poco el loco.
El flipao,
etcétera, etcétera. Esto es lo único destacable para PlayStation 2. En el tema portátiles, el PSP, tenemos tres títulos que no he podido encontrar ningún análisis en ninguna revista porque no han aparecido al mercado todavía en América, que son principalmente los que primero analizan los juegos. Uno de ellos, de hecho, me extraña que salga, porque de hecho solo he visto anunciado la versión de DS que salió hace tiempo, que es Rainbow Islands Revolution.
Así apareció en la lista de lanzamientos. A mí también me pareció sospechoso. A ver si alguien nos puede decir algo al respecto.
A ver si nos han metido
una gamba
o algo, no sé por qué, porque ya digo, a mí eso me recuerda al de versión de DS que se habló mucho por la pantalla táctil.
A ver si alguien nos sabe alumbrar en esta materia.
Otro juego, Exit 2, o Thinking Exit, como se llama en América. Un juego que era bastante original, pero...
Le fallaban cosas.
En este dicen que es más variado, pero lo dicho, no ha salido a versión oficial en América, por tanto, no he visto análisis, no os puedo decir si la crítica está de acuerdo en que sea un buen juego o no, aunque aún así, ya digo, el juego promete, es un juego de puzzles en el que tenemos que rescatar en diferentes ambientes a personas que están en situaciones de peligro. Y por último, EA Replay 2.
La semana pasada hablábamos de EA Replay 1 y nos sentíamos viejos.
Ahora no ha pasado una semana y ha salido el segundo, pero lo dicho, como tampoco ha salido en América, no sé qué juegos incorpora en su versión de PSP.
Pues ya recordamos de la semana pasada ese texto de promoción que venía a decir algo así como que tú y yo somos unos matusalenes.
Sí,
y porque... que Urban Strike... Perdón, no, Urban no, que no estaba. Desert Strike y Jungle Strike son juegos añejos.
Sí, sí, no. Y que la época del 90-210 es una época muy antigua.
Uy, lo hacen hoy en día todavía en la televisión catalana.
No, pero... 90-210. Lo que mejora...
La decir.
Aún a ti... que tendrías 10 años, pues que yo tenía ya 15.
Imagínate. Yo, imagínate.
Buah, ya estaba en la edad jubilación.
Usted nació después de las Termópilas.
Yo después, exactamente después. Murió la humanidad y estaba yo ahí.
Usted ve al vigía.
Exacto.
El cabrón del vigía que
tiene. No quería yo decirlo.
¿Habéis dicho algo de sensación de vivir?
Sí.
Estaba aquí me gusta más Beverly Hills.
Esa es la cual.
No, pero Beverly Hills. No, luego después de Beverly Hills sacaron Sensación de
Melrose Place.
Melrose Place.
A eso.
Joder. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Sabes lo peor de todo? Que yo no vi nada, pero nada, ni de una ni de otra.
Yo medio capítulo.
Pero es una gran serie.
Que te calles ya.
Sobre todo, además, en mal.
Cupa, hoy has estado tranquilito, eso. No te has llevado ninguna colleja, eso. No tientes la suerte.
Pero si solo por una colleja te quitamos tres aplausos.
Iba a hacer un dato de mierda.
No sé si debo.
¿Cuál?
Los datos de miedo nos gustan mucho.
En Mallrats, la peli de Kevin Smith.
Sale Brenda.
Sí. Y ahí la escena.
Que no dice Brenda. Sabéis.
Vale.
Sí.
Pues ¿qué? Esa escena no estaba en el guión.
Ah, ¿no?
Sí, yo se ve que, según me han dicho, el actor que está mirando el cuadro, en ese momento se quedó bloqueado y lo primero que le salió fue Brenda. Entonces, la hostia que le pegas de verdad.
¿Qué me dices?
Que sí, que sí.
Fíjese, nunca aprenderemos cosas tan interesantes en su programa porque estas películas que te las detesta.
Vaya dato. No, esa me gustó.
Sí, le gustó.
Sí,
Mallrats.
Hizo gracia.
Qué curioso. Más lanzamientos. Mira, tenemos para DS. Bueno, lanzamientos no diremos destacables porque no. Tenemos, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color, que sigue
Yu-Gi-Oh.
Sigue la estética. Ni me molesto en mirarlo porque ¿para qué? ¿Mm? Tenemos Mint Quiz, que es un poco la respuesta de Ubisoft, tengo entendido, a Brain Training. Ya me parece sospechoso que aparezcan juegos de entrenamiento cerebral para móviles, para PSP, pero encima ya para la misma DS salen imitaciones. Curioso.
Qué pesados son estos juegos.
Fukui ha entrado al chat y ya la ha liado.
Bien.
Ya empezó a decir, qué grande, y a todo el mundo, qué grande, qué grande, qué grande.
También para DS aparece Denpark, que es el clásico juego de PC que a mí, la verdad, siempre me hizo mucha gracia, pero remozado para ser utilizado con la pantalla táctil. Y tenemos también con nosotros el juego Todo nos parece una mierda de la semana.
Todo nos parece una mierda.
Un título que se lleva esta semana, Tamagotchi 2.
Oh yeah.
La continuación del putruño.
Happy People in the
Tamagotchi
Night.
Tamagotchi 2, que tiene muchísimas y cuantiosas novedades. Ahora
Tamagotchi,
el bicho.
Tamagotchi, pero eso no
lo anuncian, como que ahora el bicho tiene más emociones que nunca. Lo anuncian con gráficos remozados.
Es un Tamagotchi emo.
Son tan feos como nunca, pero vaya mierda, son tan feos como siempre. Y utiliza la pantalla táctil para tocar tu Tamagotchi.
¿Para qué quieres tocar un Tamagotchi?
Menudo putruño a la porra, hombre. Vaya,
tendrás que quitarle las caquitas ahí con el tacho.
Prefiero tocar un erizo a un Tamagotchi.
Fukui de último nivel sigue encantadísimo con el qué grande, qué grande.
Qué pesado. Bueno, y ahora vamos ya con la consola estrella de esta semana.
La PlayStation 3.
Ahí está.
Que lo dicho, de los como 14 o 15 juegos.
Hombre.
Un tema remember, ¿eh?
Sí.
Que han salido esta semana. Vamos a hacer un pequeño comentario solo de los juegos que son únicamente para PlayStation 3. Por ejemplo, Fórmula 1 Championship Edition, juego que es un típico juego que aquí vende mucho desde que Fernando Alonso lo gana todo.
Sí, pero esta versión, tengo entendido, que está basada en el campeonato del año pasado, con lo cual ves a Alonso en Renault.
Uy,
o sea que
se va a cabrear.
La gente se va a enfadar con este juego cuando digan, lo ponen en la consola. ¡Pero si Alonso está Renault, una mierda!
La gente que tiene gorras y eso de Alonso.
Está desarrollado por Sony Computer Entertainment Software de Liverpool y el juego dicen que es bueno.
Bueno,
tenemos a Genji Days of Blade, de Game Republic y de Sony Computer Entertainment.
Un juego cuya primera entrega dio mucho que hablar en su día.
Sí, en la segunda va a dar mucho que hablar porque la gente lo valora como juego de simplemente o del montón, en el mejor de los casos, o malo.
Vaya por Dios.
Tenemos a Gundam Target Inside.
Un Gundam.
Desarrollado por Beck.
Oh yeah.
Oh yeah.
Pagado por Bandai.
Hombre.
Y que es malo con avaricia.
¿Sí?
Esa definición me gusta. Malo con avaricia. Sí, señor.
Se queda toda la maldad para él.
Oh. O sea, un juego que en IGN valoran con 3.5. En imagínate IGN. Lo que pondríamos en Game Over.
3.5 sobre cuánto.
Sobre 10.
Oh. Joder.
Vaya mierda. Y es no una sobre... gente que siempre infla las notas.
Vaya mierda, juego.
Ya te digo.
Dios mío.
El sábado lo probará en exclusiva y lo comentará en el timo de la semana dentro de unas semanitas. ¿Qué te parece?
Los dos siguientes juegos, dentro de las exclusividades, entran dentro de las joyas de la corona. Uno es Motor Storm, de Evolution Studios, y también desarrollado por Sony. Perdón, producido por Sony. Muy bueno, según las críticas, sobre todo si te gusta todo el tema de motor y rallies de estos sucios, en plan juego sucio. El siguiente es Rising Stars Fall of Man.
Muy, muy aclamado.
Exacto, de juegos de Insomniac Games y también de Sony. Muy bueno también. Es un poco estilo Gears of War, pero sin todo ese componente de esconderse. No, es más de acción. Y por último, el último juego exclusivo, o al menos por ahora, porque el Ridge Racer 6 está en 360.
Pues has votado en la porra por este juego.
Es lo primero que ha venido a la cabeza. O sea, no he pensado ni, o sea, no busco ni un porqué.
Aún te llevarás una brava gratis, cabronazo.
A ver, si es verdad. Es Ridge Racer 7 de Namco Bandai. Un juego que dicen que está bien.
Bueno.
No sabemos si será lo que más aprovecha la PlayStation 3, pero desde luego, viendo que el 6 también salió en 360, y según cómo lo mires, con casi mejores gráficos.
De todas formas, imagino que siendo un Ridge Racer, la gente que quiere un Ridge Racer recibirá lo que quiere, lo que desea.
Porque no, exactamente.
Los Ridge Racer, al margen de todas las novedades gráficas no o hemos, jugables que pueden tener, siempre son
no
la misma temática.
No hemos dicho del Castlevania Portrait of Ruin o del Red Steel, que a pesar de que como que los juegos tienen muchos problemas, los que lo tienen encuentran lo que buscan.
Si me dejas hacer un comentario sobre Portrait of Ruin, el otro día hablaba con Tony Chan, sabéis que tenemos una polémica de mierda sobre este juego. El otro día le dije textualmente, me arrepiento de haberle puesto un tordo al juego Portrait of Ruin. Me arrepiento. Y me dice, hombre, claro, porque has visto que es mucho mejor, ¿no? Yo digo, no, al contrario. Si llego a probar este juego ahora, le hubiese puesto una nueva nota por debajo encima del tordo, porque me he bajado Symphony of the Night para Xbox 360.
Sí.
Y ojo, Tony Chan está de acuerdo conmigo y lo puede decir en el chat. No hay ni un solo sprite. Solo dos sprites hemos contabilizado. Aparte de estos dos, no hay ni un solo sprite en Portrait of Ruin que no haya aparecido ya en Symphony of the Night. ¡Una barbaridad!
Sí, hombre, los sprites de los personajes.
Bueno, aparte de eso y dos enemigos que los han hecho 3D, todos y cada uno de ellos ya han repetido aparición. No, pero no. Bueno.
Pon el ejemplo del enemigo medio mierda.
Hay un enemigo en el juego que es un enemigo normalillo que está reciclado de un enemigo final de Symphony of the Night, que es el hombre cuervo.
Ah, vale.
Que en el Portrait of Ruin es un enemigo normal y corriente. O sea, es muy, muy, muy triste. O sea, que ya si yo le puse un tordo al Castlevania hace una semana, ya no le pondría un
megatordo.
Fukui se está poniendo dura de ver cómo le metes caña al Castlevania. ¡Os adoro!
Pues
yo lo sé. Mientras Tony Chan grita ¡objection!
Pero si me dijo el mismo. Mira, cuando estuvimos en Arcade Games, esto lo voy a contar, no le va a gustar que lo cuente, pero me da igual. El tío, le dejé jugar un poquito a unas partes secretas del juego que no lo había descubierto aún.
El de las hermanas.
Y me dice, joder, le voy a bajar media nota al juego.
Medio punto. Medio
y después, punto. El jueves, cuando hablé con él, después de ver el jugador también, a Symphony of the Night, también dijo, jo, si lo llego a saber, le pongo menos nota.
O sea, bajó de un 8 a un 7.5 y ahora estamos del 7.5 a 7.
Sí, sí, a ver si dice algo en el chat sobre este tema.
Yo sigo diciendo el juego. Yo lo veo bien. Mira que no he jugado. Pero
tú, bueno, estabas jugando ahora al Castlevania 1 en PSP.
Sí, que lo empiezo cada vez que se me borra la partida en el emulador.
Al emulador de NES.
Al emulador de NES, ciertamente. Bueno, la semana que viene no aparece nada destacable. Hay un bajón considerable, sobre todo en Sony, que ya han sacado toda su artillería. Y no aparece realmente, de verdad, no aparece nada destacable. Pero bueno, esto es lo que hay en los previews. El juego de toda la semana se lo lleva Tamagotchi 2, este juego que estamos disfrutando. Y vamos a pedir en prensa para poder comentarlo aquí. Y el Saeva queda el reto. Saeva, no sé cómo te lo vas a hacer, pero queda el reto de que tengas que jugar a Gundam Target Inside y lo comentes en el programa en el timo de la semana.
Joder.
Queda el reto, ¿de acuerdo?
De aquí 3 años, no 4.
Cuando haga falta, pero ahí está el reto. Sí,
venga.
Señor. Y con poquísimo tiempo, pero que espero que aproveches sabiamente y no nos hables del tiempo.
No, ya después de una semana siguiendo toda esta tónica más científica, volvemos a la carga con la tónica inicial de la sección. ¿La tónica Sweps? No, la tónica Nordic Mist. Pero como no quedaban en el bar, al final hablaremos de...
Espera, que tenía ganas, ya llevo todo el programa esperando. ¿Cuándo la va a cagar? ¿Cuándo la va a cagar?
Ah. Hay que decir que incluso en Com Radio se llevó una colleja.
¿Sí? Cierto.
Hay que repetirlo. Bueno, pues ¿de qué va la sección hoy, amigo Koopa?
Pues vamos a hablar de un par de cositas, empezando con los Stella Awards.
¿Cómo?
¿Qué son los Stella Awards?
¡Stella!
Sí, bueno, reciben el nombre por una señora que se llamaba Stella Liebeck. Son los premios que representan todo aquello ridículo del sistema judicial de los Estados Unidos. Todo esto que se oye, que mujer resbala en un centro comercial y lo denuncia por no haber puesto los señales correspondientes, es cierto, y hay unos premios que se encargan de todo esto, de recoger las denuncias más absurdas, pero reales, que hay en el país. Reciben este nombre en honor de Stella Leivick, quien en 1992, a los 79 años, sufrió un accidente en un McDonald's al caérsele por encima el café, produciéndole quemaduras de diversa consideración.
¿Cómo?
Fue indemnizada con 2,9 millones de dólares. Uy. Desde entonces, en las tazas de café se advierte de que el contenido está muy caliente y de su peligro. No, en serio. Esto es
verídico.
Sí, stellahours.com, y ahí venden hasta los libros. En la página web hay...
Pero todos... Eso es un poco rollo los premios de Darwin también, ¿no?
Sí.
Un poco la temática.
Solo sin que la persona muera.
Se muera, ¿no? O sea, para sobrevivir has de entrar en los...
Algo así. Y ya veremos por qué la cosa tiene miga. En la página web hay todos los premios del 2002. Pero lo que puede pasar desapercibido, debido a la gran cantidad de historias aparentemente absurdas, es un apartado de otro tipo de historias. Primero voy a leerlas y luego voy a decir qué tipo de historias son.
Venga.
Tenemos a Kathleen Robertson de Texas, que fue indemnizada con 780 mil dólares por un jurado tras romperse un tobillo después de tropezar y caerse por culpa de un niño que estaba corriendo en una tienda. El niño era su hijo. Y los de la tienda tuvieron que pagar.
Madre mía.
¿Cómo que tuvieron que pagar?
Yo solo lo digo. Carl Truman de Los Ángeles, y de 19 años, ganó 74 mil dólares más los gastos médicos cuando un conductor pasó por encima de su mano con el coche. Lo que pasa es que este chaval estaba robando las llantas del coche.
¿Pero esto qué es? ¿Qué premios son estos?
Los Stella Awards. Vale. Terence Dickinson, de Pensilvania, estaba abandonando una casa después de robarla y decidió salir por el garaje. No fue capaz de salir por la puerta del garaje porque estaba rota. Al intentar volver a la casa se dio cuenta de que la puerta del garaje, la que conectaba los dos recintos, era electrónica y solo era de un sentido. No podía volver a salir. La familia estaba de vacaciones. Se pasó 8 días en el garaje y comenta, para sobrevivir lo hizo a base de Pepsi y un enorme saco de comida para perros que encontró. Denunció al dueño de la casa por los daños morales sufridos por aquel
denunció
incidente.
Denunció al dueño de la casa.
Y ganó.
500 mil dólares.
¿Pero esto qué es?
Esto que...
Espera.
No hay que irse muy lejos.
Cara Walton de Claymont, Delaware, denunció con éxito al propietario de un pub nocturno de la ciudad cuando ella se cayó desde la ventana del baño al suelo y se rompió los dientes contra él mismo. Esto ocurrió mientras la señorita Walton intentaba colarse por la ventana del baño de mujeres para no pagar la cuenta de 3,50 dólares. El propietario tuvo que pagarle 200 mil dólares y gastos
mentales.
Esto es de locos, ¿eh?
El colega.
Y luego se quejan de la justicia en España.
Espera, que quedan un par o tres.
Un restaurante de Filadelfia tuvo que pagar 113.500 dólares a Amber Carson después de que se resbalara con un refresco y se rompiera el coxis. Dicho líquido estaba en el suelo porque ella se lo había lanzado a su novio media hora antes de una pelea.
Venga.
Jerry Williams de Arkansas percibió 14.500 dólares más los gastos médicos después de ser mordido en el culo por el perro de su vecino. El perro estaba en una jaula dentro del jardín de su propietario encerrado. La indemnización fue menor al percibir el jurado una cierta provocación en el hecho de que el señor Williams estuviera disparándole al perro desde arriba.
Venga, ala.
Pero por favor.
Y la última, el señor Grasinski. Que no Salinski, de Oklahoma City, en noviembre de 2002 se compró una caravana marca Winnebago de las grandes. En su primer viaje, estando en una autovía, seleccionó el dispositivo que fija una velocidad de crucero a 70 millas por hora, que son unos 120 kilómetros por hora, y se fue a la parte de atrás a prepararse un café. Que se
¿Y
fue
quién,
atrás.
¿Quién conducía el coche?
Nadie. Es que el señor este se pensaba que el sistema de fijado de velocidad también conducía.
Piloto automático.
Esto también lo hacemos aquí. Mira, Saeva, ven para aquí.
Ven, Saeva.
El Saeva ahora mismo está en el estudio.
Ven, Saeva, entra.
Exacto, sí. Lo Saeva, mismo.
¿Qué pasa? ¿Quién conduce esto, Saeva?
Buenas, el sistema de autoconducción.
¿Que no hay sistema de autoconducción en la radio?
Entonces,
¿y no se baja y se sube sola?
No. Ahora Saeva podría denunciar a...
¿A quién?
Quien haya hecho el sistema este...
R2P.
Bueno, sí, exacto. Por no especificarle esto. Y en el caso del señor Grasinski, fue recompensado con 1.750.000 dólares. Y la nota, actualmente Winnebago advierte de tal circunstancia en sus manuales.
Esto es como aquello de los cacahuetes, ¿no? Que te pone...
Sí, bien.
En la bolsa de cacahuetes americana te pone abrir la bolsa antes de comer. Por un tema parecido.
¿Cómo abrir la bolsa antes de comer? ¿Pero estamos todos locos o qué?
Sí, estamos locos.
Más una vez.
Espera.
Eso lo pusieron por una cosa similar.
¿Todos estos os ha sorprendido a vosotros?
Hombre, bastante.
Hombre.
Pues todo eso es falso. Y no es coña. Cuando he dicho que son otras nominaciones...
Quita la música.
No.
¿Qué mierda es
esto? ¡Ha colado una noticia falsa!
¿Qué mierda
¡La trola,
es
la trola!
¡No!
¿De qué va?
Y ya lo, he hecho, ya lo hizo otra vez, con lo de la novia.
¡Todo es mentira!
O sea, todos aquí...
Que no, que tiene su porqué. Esta noticia me la envió el señor Aldonso, que es un típico email en cadena. Es un email en cadena de estos que la gente se va pasando hablando
de cosas. Yo he hecho la cadena también de la falsedad.
Pero esto sale en el propio apartado de la página web de los Stella Awards.
Pero será
A ver. ¡Silencio!
¡Silencio!
No, mira la parte positiva. Ahora la gente se animará para ver las cosas que sí que son reales. Y aquí estamos desmintiendo un poco para que la gente no vaya recibiendo emails y se vaya creyendo todo esto. Yo esto en un principio me lo había creído. Y esto me lo había imprimido hoy. Y hoy repasando digo, bueno, vamos a ver esto de los Stella Awards, a ver qué es. Y me doy cuenta que en la página de Bogus, de todos estos los fakes que reciben...
No te lo compro, ¿eh?
Estaba yo esto. Tampoco te lo
Y digo, bueno, pues aprovecho y o sea, lo comento.
Deja de ver a Larús, que ya se no. te pegan las expresiones.
O sea, el tío ahora... Quiere hacer aquí una especie de lección moral.
Exacto,
la lección. Que no nos creamos los mails.
Yo, porque no soy su jefe, que si no.
Y el tío nos intenta colar aquí una lección moral.
Aquí no lo no vamos a creer.
Es que esto ya me parece el informativo de Antena 3, que todas las noticias son mentiras y te las venden como verdad.
No, pero es que la realidad es peor, porque hay tela. Hay tela.
Encima de más.
Como el mago que denunció, no sé si era David Copperfield o no sé quién, para que le explicase sus trucos. Porque
que sí, que sí. Que no te compro la moto. Que es lo que dice la rubia. Yo no te compro la moto.
Yo sí.
Pues tío, una porquería de lección moral.
Es más, el libro de los Stella Awards lo quiero.
Pues cómpratelo
ya.
Cómpratelo ya.
Y bueno, ya.
Acaba ya.
Sí, bueno, ya está. Este otro artículo, este sí que no es ninguna lección moral.
Porque tienes tres minutos. Bueno, tienes.
No, es una.
Lo que he contado yo de las Termópilas.
Me interesa.
¡Era mentira! ¡Era mentira todo!
¡Hala!
¡No existió Leónidas!
Es una marca de coches, solo.
Dejar
a Cupa acabar la sección, por Dios.
Esto es un artículo de Alt 1040, o lo que es lo mismo, triángulo inclinado hacia la derecha.
Joder.
Que habla de cuatro razones o cuatro cosas que no se pueden discutir de Linux.
¿Eran cinco?
Cinco, perdón.
¡Le voy!
¡Rápido!
Y está planteado en forma de cinco preguntas. ¿Es Linux un mito? Entonces, Linux ha sido transformado en un concepto y claramente no lo es. ¿Es Linux seguro? No hay sistema operativo perfecto. ¿Comunidad que funciona? Habla del propio elitismo de la comunidad de Linux. ¿Es favorable a los desarrolladores? Sí o no. Y sobre todo, ¿es Linux abierto? Son cinco puntos que trata para generar un debate.
¿Ya? Esto explícalo el próximo día.
Sí, porque no da tiempo.
Bien, iba a pegarte una gran colleja por la porquería de sección de hoy, pero como acabas de decir todo esto, se te van a tirar encima todos los fanboys de Linux a decapitarte con los dientes.
Pues mira, salva la papeleta.
Recibirás tu merecido, justo merecido, por culpa de los linuxeros, así que no te voy a dar la gran colleja que estamos esperando. Pero bueno, hay que decir que ya se ha acabado el programa, Cupa, con un porcentaje de 3-1.
Sí.
Que eso está muy bien. Es la primera vez que acabas con porcentaje positivo. Eso está muy bien, sí señor. Bueno amigos, pues nos va haciendo tarde. ¿Qué hora es? Isaco, dime con ahí ya porque me pierdo.
Y 57.
57, ya nos vamos a ir despidiendo porque el señor Cine tiene que hablar de 300. Va a hacer un especial. Si el especial de Termópilas.
De los meapilas.
Os ha parecido largo. El especial del octavo pasajero va a ser una cosa que, vamos, no se va a poder.
Monográfico.
Ni... Monográfico de 3 horas va a ser.
Termópilas, el termo que mantiene caliente la bebida a pilas.
Sí, lo estaba pensando, pero afortunadamente no lo he dicho. Con lo cual, tu porcentaje pasa de 3-2.
Callaos.
Au.
Ya está.
Antes de acabar el programa, ¿quieres equalizar? ¿Qué digo? Equilibrar la balanza de tu porcentaje.
Licuar, Iber.
Bueno, se me ha ocurrido una cosa, pero ya es más retorcida y paso ya.
¿No quieres empatar la jugada a última hora? Esto parece ya el
Sevilla.
Es que
es una cosa muy forzada. No.
Parece el Sevilla empatando a último minuto.
¿Queréis? ¿El de los mojinos?
Sí.
¡Dios mío!
¿Queréis parar ya?
No.
Señor Cine, el especial lo hace usted, ¿no? De 300.
No, lo hace el
público. Se va a creer. ¡Qué mentira!
¡Qué mentira!
Se lo ha creído.
Vale,
mentira.
Fanático acaba de llegar al chat. Acaba de escucharnos.
A buenas horas. Bueno, amigos, nos vamos a ir despidiendo ya. Señor Isaco. No.
Buena tarde y ens veiem la setmana que ve.
Joder, qué pesado. Lleva así toda la semana. La última semana, los últimos 2 días.
Isaco, muy bien tu catalán, ¿eh? La entrevista.
Sí, sí, yo hablar ve catalán.
Sí, yo hablar ve catalán. Jau. Sí.
Venga, hasta la semana que viene.
Sabes, practica catalán porque tú también serás entrevistado algún día,
¿eh? A ver, date una mica a la Cataluña.
Que algún oyente me diga cómo se dice colleja en catalán.
Culleja.
Culleja. Clatallot.
¡Oh!
¡Clatallot a Cupa! ¡Ah!
Clatallot.
El sonido de la colleja
que
es
viene
universal.
De clatell, que sería la nuca.
Es Cupa, universal.
Despídete.
Pues hasta luego. Hasta la semana que viene. Fin de semana que viene.
Muy bien. Yo también me despido. Nos veremos la semana que viene. Recordad, en Com Radio podéis escuchar esta entrevista en La Malla, a Game Over, que se emitió ayer. Y nosotros volvemos la semana que viene con más historias, más contenidos y muchas más chorradas. Solo un comentario, la semana que viene viene Pengo.
¿Sí?
Oh, viene Pengo. Así que os lo podéis perder. Nos veremos la semana que viene. ¡Adiós!